Esto es el panorama local de noticias. En contacto con La Mañana de Nacional, el diputado provincial Claudio del Pla denunció que el obispado de Orán cobró casi medio millón de pesos del Estado provincial por hospedar a personas con COVID-19 y lo caratuló de vergonzoso.
Yo ayer hice pública esta lista porque me pareció una vergüenza que en medio de semejante crisis, en el lugar que es el epicentro de la crisis, o por lo menos uno de los lugares más graves, como es la ciudad de Orán, en donde falta de todo, en donde los maestros, la población ha hecho bolsillo para comprar oxígeno, aparatología y demás, es decir, hay una fuerte corriente de solidaridad de la población, el obispado de Orán haya cobrado, parece que por el uso de algunas instalaciones, que obviamente no son hoteles, que tiene la iglesia en Orán. Realmente es vergonzoso, una iglesia que es opulenta, que tiene mucha espalda y muchos recursos económicos, ¿no es cierto?, prestar sus instalaciones y cobrar por eso, en medio de una pandemia, es realmente un acto vergonzoso. Casi medio millón de pesos, y está en el listado de los hoteles que fueron alquilados por el Estado para el aislamiento de las personas, entre los que están algunos hoteles de Tartagal también, como el Pórtico Norte y otros. Hoteles viven de eso, cobrando, es realmente una vergüenza. El hecho, bueno, vuelvo a poner sobre la mesa un debate más de fondo, porque cuando pregunté en Orán en qué lugar se producía este alojamiento de personas, y bueno, parece que era en un centro de retiros que tienen allí, que las tierras se las donó el Estado, ¿no es cierto? Es decir que el Estado ayudó a esta institución a que construyera ese lugar ahí, y ahora esta institución ni siquiera brinda un alojamiento gratuito a personas con COVID.
Claro.
Es realmente vergonzoso. Muestra una relación pérfida de sometimiento que tiene el Estado a la institución católica. Nosotros en su momento denunciamos la existencia de 200 catastros en la provincia, donados por el Estado a la Iglesia Católica, que muchos de ellos hacen actividades comerciales, como sería este el caso,
claro,
las actividades del culto. Bueno, es algo que se debe desarmar, no pagan los impuestos por estas propiedades, y ahora quieren armar una cosa lucrativa en medio de una pandemia. Muy serio, digo, para que reflexionen los católicos sobre cómo está conducida su iglesia.
No vamos a permitir que se achiquen los sueldos de hambre en la provincia. Así se refirió el secretario general de ATE San Martín, Fermín Hoyos, a la posibilidad de que se pretenda descontar los sueldos a los empleados estatales.
No, en ello no le quepa ninguna duda que vamos a estar con los tapones de punta. No, no vamos a permitir más con esta grave situación que se está viviendo, menos que menos vamos a permitir que todavía pretendan achicarle los sueldos de hambre que tiene la provincia de Salta. Nosotros, en ello, seguramente ya no sé si vamos a seguir respetando la pandemia, el virus, pero creo que si tomen un abuso contra los trabajadores, seguramente vamos a salir a la calle.
José García, concejal de Salta Capital, dio detalles a Nacional acerca del proyecto de ley denominado Ley Chañe, que busca que todas las personas recuperadas de COVID-19 sean donantes de plasma.
Eduardo Chañe es un periodista salteño que hace un par de semanas perdió la vida víctima del COVID y fue una de las primeras personas que por la cual se hizo campaña para la donación de plasma que nunca llegó. Es un dato curioso porque Eduardo, después de haber estado en un instituto privado médico, lo pasan al Hospital San Bernardo y estando él delicado de salud desde su cama en el hospital, con su celular hace el flyer pidiendo ayuda para la donación de plasma. No es un dato menor, ¿no? Luego de reunirnos con la familia, con la mujer, hemos tenido el testimonio y el permiso de poder utilizar su apellido. Eso por un lado. Nosotros presentamos, como ciudadanos que somos, más allá de yo ser concejal, desde el Consejo de la Ciudad de Salta no podemos hacer un proyecto de tamaña envergadura, pero como ciudadano y como parte de un movimiento que se llama Yo Participo, que es nuestro proyecto político, hemos presentado en la Cámara de Diputados, ya que es un derecho constitucional. Vos, Sofía o cualquiera puede presentar una iniciativa o un proyecto tanto en el Consejo Deliberante como en la Cámara de Diputados. Es la ley, el protocolo Chañe. Esta ley se puede decir que surge a través de una idea que tuve respecto a inspirarnos en la ley Justina. Ustedes saben que la ley Justina
sí.
Coloca a todos los ciudadanos de la Argentina, a todos los habitantes de la Argentina como posibles donantes de órganos, ¿no?
Sí.
En este caso, lo que sucede con esta ley y protocolo Chañe, por un lado, se crea el registro provincial de pacientes que hayan transitado la enfermedad de COVID y que sean recuperados previo a su alta. Lo que también genera esta ley y propone es la presunción de que todos los pacientes recuperados de COVID son donantes de plasma, salvo la expresa negativa del mismo. También se crea la presunción de la aceptación a recibir la donación de plasma. O sea, se coloca en un lugar protagónico a aquel que puede llegar a recibir o no el trasplante de plasma. Según el estado de situación, de la enfermedad que esté transitando la persona, lo decidirá él o algún familiar cercano. Lo que viene a hacer también esta ley es reforzar la prohibición de la comercialización, de la venta, de la prebenda y de las especulaciones económicas, como bien ustedes supieron que esta semana hubo,
sí, sí.
Con unas declaraciones escandalosas y publicaciones que se hicieron en portales referidos al tema, ¿no?
Sí.
Esos son, por así decirte, los puntos principales que la ley propone. Es importante contarles, chicos, que nosotros nos refugiamos en esta iniciativa en lo que la Ley Nacional de Plasma sugiere en el artículo 9, inciso G, donde invita a que cualquier tipo de iniciativa, cualquier tipo de idea que haya en las provincias o en cualquier lugar de la Argentina, se pueda llevar adelante proyectos que sumen y que aporten a lo que la ley de plasma ya establece. Entonces nosotros nos refugiamos en ese artículo 9, inciso G, de la Ley Nacional de Plasma. El protocolo, que es algo que se anexa a la ley, el protocolo Chañe, que se llama de la misma manera que la ley, se anexa a esta ley, y lo que este protocolo establece en primer lugar es la defensa del derecho que tienen las personas sobre decidir sobre su propio cuerpo, ¿sí? Esto es algo muy importante uh-huh. tener en cuenta.
Sí.
Luego lo que establece el protocolo es la información que se le debe dar a los pacientes recuperados, ¿no? Hay un cuadro de situación en el cual hay que ubicarlos, ya sea el contexto de la pandemia en la región, en el país, en la provincia, la cantidad de pacientes en espera, quizás por donación, están esperando la donación de plasma, cualquier tipo de duda que pudiese llegar a tener, digamos, el paciente debe ser evacuado.
La enfermera Ramona Riquelme, en comunicación con la radio pública, se refirió a la situación actual en la localidad de San Ramón de la Nueva Orán.
Sí, la situación acá todavía sigue igual, con la mano, con la ayuda de Dios y la de la gente, que la ayuda primordial, ¿no? Que uno tiene, que puede salir a decir que el hospital se luce en primera, va levantando las alas para echar un vuelo más arriba, porque la donación, que es el pueblo, eso es todo bueno para el hospital. Lamentablemente, si uno sale a golpear a decir algo que es verdad, dónde está la plata, porque dice el dinero, no hay respuesta. Entonces yo a veces creo que es innecesario, ya esta voz siga luchando, que vos sigas clamando, porque muchas veces los gobernantes quieren hacerlo callar a uno cuando uno tiene la realidad que la vida o la muerte. En ese sentido me siento un poco desgastada, ¿no? En el aspecto de garganta, de salud, pero no me van a doblar, porque yo estoy luchando por un bien común que es la vida.
Bien.
Y conocer al país en su conjunto, porque sufre tanto el norte argentino que es Tartagal, lo que es la zona de Orán. Es decir, nosotros que estamos sobreviviendo o pasando esta situación caótica, hace las donaciones que hicieron los vecinos. Y cuando se ve una carpa blanca en una puerta, en un hospital tan grande como es Orán, la carpa de la Cruz Roja, quiere decir que hay donde hay está la Cruz Roja, es producto de desastre, algo caótico. Entonces esta situación es la que nos lleva a desbordarnos tanto en la vida como en la muerte.
En Salvador Massa, la corrupción es mucho más grande de lo que uno se imagina. Así lo aseguró el secretario general de ATE del departamento San Martín, Fermín Hoyos, a la radio pública.
Salvador Massa, Posito, la corrupción es mucho más grande de lo que uno se imagina. Para salir a decir hace un día o dos días atrás por un medio de prensa que la plata del COVID que le manda la Nación ha sido gastado en barbijo, en equipamiento a la gente, es totalmente falso. Jamás se gastó un peso. Cada trabajador se compra por su propio medio el barbijo para poder trabajar. Entonces, y siempre el problema estuvo ahí encarado por la mala administración, abandono del municipio, un municipio que no tiene autoridad. Así que creo que ese es el más difícil. Después, gracias a Dios, con los demás municipios, siempre dialogando, hablando, pero llegamos a buen puerto.
El oficialismo ni siquiera quiere debatir de manera virtual. El diputado provincial Claudio Del Pla se refirió a los motivos por el cual no se sesiona en la Cámara de Diputados de la provincia.
Nosotros no creemos que está mal. La legislatura tendría que sesionar porque tenemos proyectos que van a los temas de fondo que es necesario discutirse ante esta crisis. Por ejemplo, nuestro proyecto de impuesto a las grandes fortunas, al Banco Macro, para financiar recursos que son indispensables para garantizar la cuarentena, para garantizar la atención en salud pública, para relanzar la construcción de vivienda que está completamente parada en la provincia y tenemos situaciones desesperantes en materia de vivienda. Nosotros queremos que sesione para eso, pero el oficialismo parece que quieren que no se sesione, porque no quiere ni siquiera debatir, a pesar de que tiene una amplia mayoría, es decir, que no es que estén expuestos a perder una votación. Lo que no quieren es exponerte un debate público de sus posiciones. La vez pasada, por ejemplo, quedaron en evidencia cuando votaron en contra del proyecto del Partido Obrero para que se pase a planta y se teste masivamente a los trabajadores de la salud.
Sí.
Y recogieron un repudio generalizado. No quieren esos debates, no quieren quedar en evidencia. Y entonces hace 3 semanas que no tenemos sesiones, porque es cierto que hay empleados que están contagiados, pero sí. La legislatura tiene los recursos suficientes incluso para contratar técnicos para garantizar que podamos hacer las sesiones virtuales, un puñadito de personas. No hay razón que fundamente, que explique que la legislatura se cierre. Y esto es así, no quieren escuchar ni tratar temas como el que varios de los que hemos planteado nosotros, porque nosotros hemos planteado que en la pandemia había que centralizar los recursos públicos y privados de la salud. Ese es un tema que cada día que pasa se vuelve más indispensable, porque ahora estamos empezando a conocer los negociados que se han hecho hasta con el plasma en medio de una pandemia. Yo he presentado el lunes un pedido de informe, tratado ayer si sesionaba la Cámara, para que el Estado nos dé todos los convenios que tiene con la medicina privada, porque no es solo el plasma, hay respiradores que son del Estado funcionando en el sistema privado, hay clínicas que han alquilado al Estado parte de sus instalaciones. Nosotros queremos saber todo lo que pasa con estas relaciones entre la pública y la privada, porque somos de la idea de que en medio de una pandemia el negocio privado de la salud no puede seguir corriendo como si no pasara nada. Tendríamos que tener centralizado, bajo control estatal, todos los recursos públicos y privados, porque la salud pública es una, y las personas tienen que tener igual derecho frente a una situación de pandemia, igual derecho de acceso a la salud. No quieren discutir este concepto porque en el gobierno hay mucha gente vinculada con la salud privada, entre ellos la ex ministra.
Ante la posibilidad de nuevas flexibilizaciones en las actividades comerciales en la provincia de Salta, la enfermera Ramona Riquelme manifestó a la mañana de Nacional que la comunidad aún no ha tomado conciencia de la situación.
Me parece que estamos en tiempo de... Todavía la comunidad no está tomando la conciencia necesaria. Ayer siguen muriendo los pacientes, no sé cuándo tendrán que entrar. Nosotros ayer tuvimos una muerte de 3 pacientes. Sigue COVID avanzando. Ha bajado, ha descendido un poco la mortalidad, pero no dejan de ser de menos de 3. En menos de 3 es todavía bastante. De 11 a 3, bueno. Ayer pasó por la esquina una sirena que lloraba, y era un chico joven, un policía, una madre y una maestra, un gendarme. ¿Usted cree que usted va a estar así de la noche a la mañana, que hoy el señor Villada está acá haciendo negocio con los comerciantes? No sé qué le vino a proponer, lo mandó el gobierno, y bueno, ya hay un problema que se levanta. Acá el único que tiene que tomar conciencia de lo que se viene y lo que se está perveniendo, y cada uno tiene que tener responsabilidad por la vida, tanto ustedes, usando barbijo, usando todo, y ahora se nos avecina otro, que es la endemia, que es el dengue. Ahora pregunto yo, ¿qué pasaría si se nos junta la pandemia con el dengue, la endemia? Ustedes tuvieron un señor que falleció con un dengue hemorrágico. Calcule usted, ve a los pacientes del COVID que lo están tratando con aspirina, un anticoagulante, y para dengue y oposición, no van a tener más muerte que otras cosas. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué nos estamos preparando? Digo yo, pregunto, no es una pregunta. Señor intendente de su pueblo, de provincia, estará ya preparado para dejar cerrado. Ya tendrá algo analizado, algo.
Sí.
Todavía yo el dejar cerrado no dije, sí que estaban fumigando, pues no había el dejar cerrado. Pero también, ¿sabes qué pasa, señora periodista? Que están preocupados a ver cómo suman para decir sí o no. Con un gabinete que le renuncia todo el gabinete, porque yo te le pedí dónde está la plata, ahí tiene usted la respuesta en este momento. Si un cuerpo de concejales no responde a la comunidad, ¿qué quiere que le pueda seguir diciendo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer como pueblo nosotros? Unirnos, cuidarnos, velar por nosotros mismos y nada más.
Julio Carrizo es un vecino de Campamento Vespucio, localidad de General Enrique Mosconi. En contacto con la radio pública, dio detalles acerca de los incendios forestales que aquejan la zona desde hace 3 días.
Este fuego comenzó hace 3 días. Y también cuando comenzó el fuego, que casi todos sabemos que fue por imprudencia de uno de los vecinos, se propagó y bueno, se llamó a los bomberos, vinieron 2 veces, analizaron la situación por la dificultad del lugar, no pudieron hacer nada hasta que, bueno, esto comenzó tipo 3 de la tarde, el fuego. Y ellos recién pudieron trabajar en la zona tipo 9 de la noche, apagándose, sofocando el incendio en la parte trasera de lo que es el Politécnico, el Instituto Politécnico acá. Y una casa que también estaba peligrando. Pero de todos modos el fuego sigue avanzando, o sea, se aviva cuando hay correntada de viento. Y en el cerro donde está prendiendo ahora, de un lado se está viniendo para esta parte que te digo que es atrás de la Federación, y del otro lado está pasando ya para lo que sería Pueblo Nuevo, que es otro barrio que pertenece a Vespucio, del otro lado del cerro. Y bueno, bomberos, primero te explico también, anteriormente hay otro, y sigue prendido un foco de incendio que está detrás de lo que es el Club Social, que es otro cerro, esto fue ya la semana pasada, y sigue prendido el fuego ahí, nada más que viste, se aviva con el viento. Tiene una parte más complicada porque está pasando lo que sería el arroyo de acá de Vespucio, y bueno, ellos primero analizaron la situación ahí, bueno, dijeron, mira, no se puede hacer nada porque lo que está tan escarpado el terreno y la inclinación de los cerros no se puede subir porque es un peligro. Y aparte no tienen ellos los materiales para hacer este trabajo, para subir, ver, verificar. O sea, dijeron, dejarlo, hay que dejarlo que se siga consumiendo lo que se consume, digamos, el fuego, los árboles, todo, hasta que o llueva o se apague solo. Al igual que este lado, también ayer vinieron nuevamente porque los llamaron los vecinos por miedo de que se acerque una de las casas y estuvieron analizando también tipo 9 de la noche la situación del fuego y no, ellos dicen no queda otra que esperar o que llueva o que se consuma solo lo que los árboles que están ahí, ¿viste? Siempre y cuando no siga corriendo viento, porque al correr el viento se aviva el fuego y bueno, puede ser complicado porque al fin, de acá, digamos, de donde yo estoy viviendo, hay dos casas que están pegadas al cerro.
Claro.
Y está el fuego está ahora aproximadamente a unos 100 metros de esas casas. Así que estamos rogando que se apague el... O sea, de apagarse no se va a apagar, pero se va a ir mermando el fuego.
Claro.
Que no corra viento, porque si no se aviva y bueno, se va a complicar la situación ahí.
Claro.
Pero hoy por hoy en Vespucio tenemos dos focos de incendio que serían dos cerros distintos que están a los lados, digamos. Entra Vespucio, mano derecha tiene fuego, mano izquierda tiene fuego.
Los hechos policiales de los últimos días son comunicados a través del parte policial desde la unidad regional número 4 por el agente Rafael Díaz.
En el transcurso de estas últimas horas, la policía de la provincia de Salta tuvo varias intervenciones. Anoche, cerca de las 4 de la mañana aproximadamente, efectivo de la comisaría número 43 de la localidad de Embarcación, mientras realizaban patrullaje preventivo en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19, por calle Formosa, e intersección de avenida Juan Domingo Perón, de esa localidad fueron alertados, en este caso por una mujer de 34 años de edad, manifestando que mientras circulaba por la arteria antes mencionada junto a su hermana, fueron en este caso interceptadas por dos mujeres de 20 y 25 años de edad, quienes a punta de arma blanca intentaron sustraerle su teléfono celular, no logrando su cometido, para posteriormente la causante darse la fuga. Inmediatamente los efectivos y con la característica aportada por la danificada realizaron un amplio patrullaje por el lugar donde procedieron a la aprehensión de las causantes tratándose de dos mujeres de 20 y 25 años de edad. Asimismo se procedió al secuestro de un cuchillo tipo carnicero el cual estas personas habrían utilizado para amedrentar a la damnificada. Asimismo se hizo consulta con la Fiscalía Penal interviniente en turno, la cual dispuso que se le haga conocer causa de detención a estas dos mujeres por tentativa de robo calificado. También anoche, pasada las 10 de la noche aproximadamente, se tomó conocimiento mediante una llamada telefónica del sistema de emergencia, informándonos más que nada sobre un siniestro vial protagonizado por una camioneta que habría colisionado con un animal vacuno sobre ruta nacional número 34, altura de Tanque Valbuena, en la localidad de General Enrique Mosconi. En forma inmediata se comisionó personal policial al lugar a los fines de contrastar la situación, observando la colisión entre una camioneta marca Toyota, la cual era conducida por un hombre mayor de edad, el cual circulaba en sentido norte-sur, y por razones que se tratan de establecer, habría colisionado con un animal vacuno, sin resultar persona lesionada y solamente se han registrado daños materiales en las partes frontal de este vehículo. También ayer pasada las 7 de la tarde aproximadamente, efectivos de la División Policía Rural Ambiental Tartagal efectuaron el control a una camioneta marca Ford Ranger conducida por un hombre de 38 años de edad, el cual transportaba productos cárnicos vacunos en la caja de este rodado tapado con plástico, constatando los efectivos que no contaba esta persona con los permisos correspondientes ni con las medidas sanitarias y refrigeración para el producto, para el transporte de dicho producto, procediendo a realizar la infracción al artículo 206 del Código Penal. También ayer, en horas de la madrugada, operadores del Centro de Videovigilancia Tartagal advirtieron por ruta nacional número 34 entre 9 de julio y Bolivia el desplazamiento de dos personas en actitud sospechosa transportando elemento mal habido. Inmediatamente los efectivos lograron interceptar e identificar a los sospechosos de 27 y 19 años de edad, quienes no supieron justificar la procedencia de tres hojas de ventana y una regla de albañilería, procediendo a las demoras de los causantes y al secuestro de los elementos, quedando también a disposición de la justicia.
Esto fue el panorama local de noticias de LRA 25, Radio Nacional Tartagal. Locución, Claudia Eslava, Sofía Cruz. Producción y edición, Fernando Bautista. Dirección, Juan Carlos Páez.